Radio Cusey, transmitiendo desde el módulo N, planta alta, por el 96.7 de FM, para el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías y alrededores. Radio Cusey, 8 años contigo.
Todos tenemos derecho a la justicia. En este momento comienza un espacio diferente en la radio. Perspectivas jurídicas. Análisis y opinión de diferentes temas del derecho, las ciencias sociales y humanidades. Bienvenidos a Perspectivas Jurídicas con Rodolfo Guerrero Martínez. Comenzamos.
Queridos amigos, muy buenos días, muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan por Radio Cusey de la Universidad de Guadalajara, por la 96.7 de FM, al igual que el sitio web radio.cusey.udg.mx. Hablando de un tema de gran relevancia como los que por costumbre tenemos abordar en este espacio, en este caso, la extinción de dominio, la ley de extinción de dominio, una serie de temas que van en un orden metodológico, debo señalar, desde la reforma constitucional que se dio en el 2008, qué es la extinción de dominio, la hipótesis de procedencia y las demás reformas constitucionales que se dieron correspondientemente en el 2015 y actualmente en el presente año 2019. Desde luego, ley nacional de extinción de dominio y también las áreas de oportunidad. Tenemos el gusto de contar con la presencia del maestro Esaú Sánchez Pedrosa, gran amigo y conocedor en este tema. Le doy la cordial bienvenida, maestro Esaú.
Gracias, Rodolfo. Un placer estar contigo y con tu amable auditorio.
Desde luego también que nos acompaña el maestro Saúl desde Monterrey y el maestro Sergio Agustín Posadas desde la Ciudad de México, y le doy la más cordial bienvenida, maestro Sergio.
Muchas gracias, Rodolfo. Buenas tardes a ti y a tu amable auditorio.
Hoy en el Día del Abogado, y no hay mejor forma de celebrarlo que haciendo esta reflexión oportuna, sumamente relevante, porque si actualmente nos quejamos de una serie de sorpresas demasiado desagradables, por cierto, a nivel nacional, no podemos darnos la oportunidad de desconocer, aunque no seamos abogados, porque luego pues nos quejamos de que los derechos no son aplicados, pero ¿cómo van a ser aplicados si los desconocemos? Entonces, en este caso, vamos a dar el abordaje de saber, desde la reforma constitucional que se da en el 2008, desde qué es la extinción de dominio, en la opinión tanto de usted, maestro Esaú, como de usted, de maestro Sergio Posadas, para que el auditorio nos vaya siguiendo y comprendan la relevancia que tiene este tema. Porque hay que comprender algo muy importante en lo que corresponde a un artículo de Animal Político que tiene como fecha justamente el 1 de julio de este año. Se menciona que esta nueva ley única de extinción de dominio incluye el huachicol y casos de corrupción. Mencionan una variedad de claves, pero aquí lo importante es llevar el ABC de las cosas. Entonces, vamos a empezar primero con usted, maestro Sergio, posteriormente con usted, maestro Esaú, sobre estos dos puntos: reforma constitucional del año 2008 y posteriormente también qué es la ley de extinción de dominio. Adelante, maestro Sergio Posadas.
Gracias, Rodolfo. Mira, pues bueno, como bien dices, la figura de extinción de dominio se incorpora como resultado de algunos compromisos que el Estado mexicano asume a nivel internacional, y pues con el propósito de combatir las estructuras financieras de la delincuencia. Es por ello que, como bien dices, en el 2008 se incorpora al texto constitucional esta figura de extinción de dominio. Y bueno, contempla un catálogo de delitos que son los que se tienen que considerar para que proceda la acción de extinción de dominio sobre los mismos. Ahora, la siguiente reforma que hubo fue realmente nada más en el sentido de incorporar algunos ilícitos más, pero esta que se hace en este año tiene una reforma más de fondo. Yo creo que incluso todos los que en algún momento operamos la extinción de dominio en algún tiempo, podemos estar de acuerdo que hacía falta una reforma constitucional y la creación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que va a permitir que homologuen los criterios a nivel nacional. Digo, tenemos que recordar que en varios estados existen leyes reglamentarias de la Ley Constitucional, pero estas son muy dispares. Finalmente, en algunos estados es preponderantemente escrita, en otros es más tendiente a la oralidad, pero finalmente con esta nueva ley se establece ya un criterio más uniforme, es más completa que las otras, y bueno, también establece mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos de extinción de dominio y también les dan un destino final con la posibilidad de que estos bienes sean susceptibles de utilizarse para un bien común. Es decir, un bien que fue en un momento utilizado a lo mejor como casa de utilidad, ahora puede destinarse a lo mejor para un hospital o algún otro tema. Pero sí tuvo algunos beneficios esta reforma, pero creo que aún así se queda un tanto corta, porque no atiende al fin de la extinción de dominio, que es el de atacar a las estructuras de la delincuencia organizada, y se queda solamente en atacar algunos bienes que fueron objeto producto de instrumento del hecho ilícito. Pero en el desarrollo ahorita de esta plática vamos a poder comprender un poquito mejor qué es lo que se hizo y qué es lo que nos faltó en esta ley, en la reforma constitucional y en su ley reglamentaria.
Desde luego, cuando hablamos de extinción de dominio, ¿qué se debe de entender, Maestro Esaú, respecto a esto? Ya hemos escuchado este preámbulo, este marco que nos deja de análisis el maestro Sergio Agustín Posadas. Ahora saber su opinión de el ABC de la extinción de dominio. Adelante, maestro.
Sí, Rodolfo. Mira, antes que nada me gustaría establecer, como bien dices, cuál es el contexto, cuál es el concepto de extinción de dominio. Mira, por principio de cuentas hay que entender que la extinción de dominio es una acción de carácter real, es una acción que está elevada a nivel constitucional y es un régimen excepcional. ¿Qué se buscaba al incorporar en aquel 2008 a nuestro sistema jurídico la extinción de dominio? Incorporar un régimen de excepción, y la Corte lo estudió y lo analizó y nos dio luz al respecto en el estudio teleológico de la ley, en donde habla de que esto se introduce por aquella situación de violencia que prevalecía en el país, atendiendo a las necesidades de combate a una delincuencia distinta, a una delincuencia que se sofisticó, que su capacidad de operación y su capacidad económica y corruptora era desbordante, era muy grande y ocasionaba una problemática cada vez mayor. Lo hemos hablado en el tema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, Rodolfo. En el tema de extinción de dominio, ¿qué es lo que se busca? Como bien dice el doctor, afectar las estructuras patrimoniales de la delincuencia. ¿Pero qué había pasado tradicionalmente? Tradicionalmente se tenían figuras tales como el decomiso. El decomiso había sido infructuoso en razón de que, como todos sabemos, el decomiso es una pena. Y al ser una pena, necesitamos tener primero al sujeto, poder procesarlo, enjuiciarlo, y que esos bienes estén relacionados directamente con el sujeto. Para todos es sabido que el delincuente no utiliza sus bienes para delinquir, que el delincuente utiliza los de terceros, con o sin el consentimiento, y aquí es donde viene uno de los temas importantes. Aquí el tema es puntual. ¿Cómo lograr atacar esas estructuras sin afectar a terceros de buena fe? Bueno, pues para eso surgió la extinción de dominio y para eso se ha regulado y se ha reglamentado. En ello ahondará el doctor Sergio Posadas. Pero cuando se introduce esta figura, se busca, insisto, afectar a esa delincuencia, afectar a ese patrimonio, porque, como ya hemos comentado en otras ocasiones, afectar de manera aislada a la delincuencia, llámese en el combate frontal, solamente generaba dragones de mil cabezas y ocasionaba que ese poder corruptor y ese poder económico colocara a muchos sujetos ya en disputa para poder asumir las labores de estas estructuras criminales. Insisto, esto deviene de figuras tales como y convencionales tales como Viena y Palermo, en donde ya se busca combatir a la delincuencia de una manera distinta. Pero entonces, volvemos al tema toral. La extinción de dominio es una acción de carácter real porque va sobre aquellos bienes y de contenido patrimonial, sobre aquellos bienes que están ligados a la comisión del hecho ilícito. No porque deriven del hecho ilícito. Para afectar a los bienes que derivan del hecho ilícito, tenemos figuras como el mismo operaciones con recursos de procedencia ilícita y el decomiso, como ya lo mencioné. Este busca darle un contexto distinto, Rodolfo, busca darle el contexto específico de afectar a aquellos bienes que fueron utilizados de manera dolosa como instrumento del delito. Ejemplo, cuando al interior de un bien inmueble se ha tenido privada de la libertad a una persona, ese bien se considera instrumento del delito. Y ese bien, si su propietario tuvo conocimiento, como la misma ley lo dice, del hecho y no hizo nada para impedirlo, ese bien debe ser afectado, porque ya no hay una actuación de buena fe, porque estás otorgando los medios para que se consuma una conducta delictiva. Entonces, afectando esos nichos de operación de las estructuras criminales, es que se pretendía dar un paso adelante. Quiero hacer mención a cómo ha evolucionado la extinción de dominio en México. Si bien es cierto, surge en 2008, en donde se introduce este régimen de excepción, en el 2015 se da una reforma importante. ¿Por qué importante? Porque se adiciona el delito de enriquecimiento ilícito como aquellos delitos de procedencia para la afectación patrimonial. ¿Qué es lo que pasó en este paquete de reformas? Como todos sabemos, este paquete de reformas fue en materia de combate a la corrupción. En materia de combate a la corrupción, se trató de afectar aquel enriquecimiento injustificado de los servidores públicos y afectar también patrimonialmente aquellos bienes que habían sido utilizados como instrumento, como objeto o que constituían el producto del delito. Pero nos volvimos a quedar cortos. Se adicionó y de pronto un catálogo de 6 delitos resultaba insuficiente. Teníamos para ese entonces, la figura nació con los delitos de secuestro, trata de personas, robo de vehículos, narcomenudeo y delincuencia organizada. Para el 2015 se adiciona el 6º delito y se coloca el enriquecimiento ilícito. Un paso sin duda importante, pero no suficiente. En esta última etapa, en este momento en que nos encontramos, vivimos un momento crucial. ¿Por qué? Porque se crea por primera vez la ley general en la materia y evitamos lo que el doctor Sergio bien apunta, que se generen legislaciones que pudieran resultar encontradas y con un dejo de parcialidad y atendiendo a tal vez un mal entendimiento de la figura jurídica. ¿Qué pasó en este año 2019? En este año 2019 se reforma el artículo 22 constitucional y aquí tenemos una situación que estimo desafortunada. ¿Desafortunada por qué, Rodolfo? Porque sucedió que en el cuarto párrafo del artículo 22 constitucional adicionan la siguiente redacción y será literal, le daré lectura. Dice, será procedente la extinción de dominio sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pudiera acreditarse. Aquí la estamos descontextualizando, descontextualizamos la figura de extinción de dominio, Rodolfo. ¿Por qué? Porque ya habíamos apuntado que la figura jurídica de extinción de dominio busca combatir a las estructuras criminales dentro de su patrimonio cuando hayan sido utilizados para cometer un delito. Y aquí resultó que de la literalidad de esta redacción vamos a tener que independientemente del uso que le hayan dado a ese bien inmueble, si se acredita la legítima procedencia, atendiendo a la redacción del artículo 22, a contrario sensu, pues no sería susceptible de afectación ese bien. Entonces tendríamos un bien utilizado como instrumento del delito, y vuelvo a mi ejemplo, a un bien que se fue utilizado para privar de la libertad a una persona, instrumento del delito de secuestro, y que si el propietario del bien acredita la legítima procedencia por ese solo hecho, va a eliminar la factibilidad para esa afectación patrimonial me parece sumamente delicado. Me parece sumamente delicado. Si bien es cierto, se trató de corregir con esta ley nacional de extinción de dominio, estableciendo en su artículo segundo, en el glosario de conceptos, cuál era el concepto de legítima procedencia. Y permítanme la expresión, estiran el concepto y hablan de que será esta procedente, y se establece, insisto, en este artículo segundo, fracción décima tercera, dice que la legítima procedencia es el origen o la obtención lícita de los bienes, y viene una disyuntiva, dice, o bien el uso o destino de los bienes vinculados al ilícito. Si bien es cierto, este texto normativo trata de jalar el uso de los bienes, normalmente estamos, nuestra doctrina, nuestra legislación, atiende a la legítima procedencia como al origen de los recursos, al origen de los bienes. Si lo estiramos y lo colocamos ahora hasta el uso, de pronto siento que va a ocasionar interpretaciones sesgadas de uno u otro lado, y nos adicionaría una complejidad más que solucionarnos problemáticas. Insisto, de la literalidad del artículo 22, podemos entender que no importa el uso que le des a un bien, siempre y cuando sea de legítima procedencia. Vuelvo a mi punto, y perdón que sea reiterativo. Para afectar a los bienes de ilegítima procedencia existen figuras como el decomiso o como el de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta es una figura jurídica distinta, distinta en esencia, distinta para combatir a la misma delincuencia que se ha sofisticado. Entonces, insisto, esto no es nada nuevo. La Suprema Corte, como ya lo dije en el 2015, ya estableció cuál era el objeto de incorporar esta figura jurídica, y hablaba de que las figuras jurídicas tradicionales de nuestro sistema habían sido insuficientes, porque el órgano legislativo había advertido de manera reiterada la necesidad de tener una nueva herramienta jurídica para combatir esas estructuras patrimoniales que, por esa sofisticación y por ese uso, estábamos quedándonos cortos en el combate. Entonces, en resumen, Rodolfo, en resumen, doctor, creo que hemos aprovechado una oportunidad inmejorable para poder dar un paso adelante. Siento yo que hemos retrocedido con esta redacción, o que podríamos retroceder, permítame no ser tan drástico, podríamos retroceder, insisto, por un tema de interpretaciones. Entiendo perfectamente que de la literalidad también de la ley nacional, de la ahora ya ley nacional de extinción de dominio, podemos estirar el concepto, y permítanme la expresión, estirar el concepto, hacerlo más amplio, y ya hablar de la legítima procedencia trascendiendo hacia el uso de los bienes. Si bien es cierto, se puede dar y será una herramienta útil, también lo es que, como ya lo dije, se van a generar opiniones encontradas, y la doctrina y la misma jurisprudencia y la normatividad que tenemos en el sistema jurídico mexicano no nos va a ayudar del todo. Creo que este es un punto importante a resaltar. Quisiera escuchar el punto de vista del doctor Posadas al respecto, porque no quiero ser dramático ni quiero ser fatalista. Me parece muy acertada la decisión de ampliar el catálogo de delitos, totalmente acertada. Me parece que la decisión de redactar o hacer ya la relación en la ley general de lo que es la figura de extinción de dominio, una figura constitucional, me parece también muy acertada. Me parece acertado que el procedimiento sea oral, y por qué no mencionarlo, y sin que ello suene a vituperio, el doctor Sergio Posadas y un servidor nos tocó trabajar en el proyecto de reforma a la ley de extinción de dominio del Estado de México en el año 2014, y ese texto normativo sirvió de base para la hoy ley nacional de extinción de dominio. No estamos diciendo que todo esté mal, no es una crítica destructiva, es una crítica constructiva la que estamos haciendo, pero sí es importante alzar la voz. Es una figura inexplorada, es una figura desconocida, y es una figura que primero tenemos que clarificar, y segundo, tenemos que aportar quienes podemos hacerlo. Hay que hacer que se hable del tema.
Sin duda, estimado maestro, antes de escuchar también los comentarios del maestro Sergio Posadas, vamos a una muy breve pausa y regresamos.
No te despegues. Continuamos después de esta pausa. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Radio Cusey 96.7 FM. Síguenos en Facebook y Twitter como Radio Cusey. Radio Cusey, 8 años contigo.
Un espacio de encuentros, un espacio de análisis, con grandes invitados. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Estamos de vuelta, querido Radio Escuchas, con el maestro Sergio Posadas y el maestro Esaú Sánchez para hablar y darle continuidad oportuna a la ley de extinción de dominio, en este caso en dos puntos en lo específico, lo que concierne a la hipótesis de procedencia y también a la reforma constitucional realizada en el 2015. Antes de estos dos puntos, claro, emitiendo un comentario adicional a lo que ya había citado el maestro Esaú antes de irnos al breve corte. Pues adelante, maestro Sergio.
Gracias, Rodolfo. Sí, de hecho, lo que comenta el maestro Esaú es muy, muy acertado. En efecto, el texto de la reforma constitucional establece dos elementos de manera general para la procedencia de esta acción, que sea sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y que estos se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de los hechos que se establecen en esta reforma. Es cierto que lo que comenta en cuanto a que, como está el texto constitucional, y yo soy defensor de uno de los afectados por esta figura, lo primero que voy a decir, bueno, tengo que acreditar la legítima procedencia, y con ello ya no importa si el bien afecto fue instrumento, objeto, producto del hecho ilícito. Con eso destruyo ya la acción. Como bien lo refiere el maestro Esaú, en el artículo 2, en su fracción 13ª, se hace una pequeña enmienda y se, como lo refieres, la estira un poco en el sentido de ampliar el concepto de esa legítima procedencia a efecto de considerarlo como aquello, la utilización ilícita que se hace de esos bienes. Pero no era eso el sentido del texto constitucional. Ahora bien, otro de los aspectos que considero también importantes resaltar en esta reforma constitucional es que se considera la extinción de dominio como un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal. Desde un principio se consideró que era autónomo del penal. ¿Por qué? Porque no depende de las resultas de un procedimiento de esa naturaleza. Es decir, no se va a calificar la conducta ilícita del sujeto activo. No busca sancionar al sujeto activo. Lo que estamos aquí viendo es que nosotros tendríamos que acreditar que el bien sujeto a extinción de dominio haya sido utilizado como instrumento producto de un hecho ilícito para que pueda ser sujeto de extinción de dominio. Por eso esa autonomía de la materia penal, lo cual es de alguna manera también relativa, porque tenemos que considerar que si, por decir, en un hecho ilícito de trata. Nosotros tenemos, en el momento cuando se fue asegurado un bien inmueble, porque ahí encontraron algunas personas que eran víctimas de este hecho ilícito, se vinculó al proceso por el delito de trata. Pero y con ello nosotros iniciamos una acción de extinción de dominio. Pero en el transcurso del procedimiento penal se reclasifica al enocinio. En ese momento se nos viene abajo la acción de extinción de dominio. Entonces, hay que tener en cuenta esos aspectos. Pero también es importante mencionar que no puede considerarse la extinción de dominio como un procedimiento de naturaleza meramente civil o estrictamente civil. Porque, como lo refiere el maestro Esaú, es una acción, la extinción de dominio es una acción de orden constitucional, de bienes de una ley general. Entonces, ese rango que tiene esta acción, no la podemos bajar a una acción meramente del orden civil, porque si fuera ese el caso, pues incorporaríamos un capítulo especial en el Código Federal de Procedimientos Civiles, en una ley especial, que por cierto, como usted, que la ley de nacional de extinción de dominio dice que es una ley especial. Si yo no estoy en lo particular, de acuerdo con ella, porque como ya lo comenté, y es una acción de carácter constitucional que tiene su propio procedimiento regulado en una ley reglamentaria del artículo 22 constitucional. Entonces, en ese sentido vemos que la extinción de dominio no puede considerarse como de orden o de naturaleza civil, una porque no hay una equidad procesal. O sea, estamos viendo que en el texto constitucional dice que todas las órdenes de gobierno deberán ayudar al Ministerio Público para cumplir con esta función. Es decir, todo el aparato del Estado en contra del gobernado, quien tiene que acreditar la procedencia ilícita y en todo caso su buena fe. Entonces, no hay un equilibrio procesal aquí entre las partes. También no podemos considerar que es un procedimiento de estricto derecho, porque finalmente se ponderan las pruebas de una manera distinta a un juicio meramente civil. La valoración es totalmente distinta porque, como dice el maestro Esaú, es una acción excepcional y que tiene un propósito muy específico. Entonces, no puede tampoco considerarse como una de naturaleza civil. Es una acción realmente sui generis, distinta a una civil o penal. Ajá. Y es una acción despersonalizada porque no se insta para sancionar la conducta del sujeto activo. Se ejercita por ser un bien relacionado con una actividad ilícita. Ajá. Ahora bien, entendemos que la acción de extinción de dominio no persigue una condena o una sanción al demandado. Lo que es la extinción de dominio es una consecuencia patrimonial a la utilización indebida de un bien. Entonces, por todos esos aspectos, considero yo, en mi humilde opinión, que no debiera considerarse como un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil. De hecho, en algunos foros, como lo comentaba el maestro Saúl, en los que hemos participado, algunos expertos en la materia nos comentaban que en México no tendría que caer en el error de enmarcar a la extinción de dominio como una acción civil o penal o de cualquier otra naturaleza. Es extinción de dominio. Es una excepción excepcional. Entonces, tiene que valorarse y ponderarse de esa manera. Entonces, creo que esa parte de la reforma constitucional no comprendieron bien de qué se trataba la naturaleza de esta figura. Ajá. Algunas cuestiones acertadas es, bien como lo viene el maestro Esaú, la ampliación del catálogo de delitos y también que define de alguna manera algunos órganos que se van a ser los encargados de administrar estos bienes afectos durante el procedimiento y les van a dar también un destino final una vez que hayan sido declarados extintos. Esto es que anteriormente en la mayoría de las legislaciones estatales se consideraba que una vez que fuera declarado extinto al bien, procedía venderlos para que con el producto de esa venta se repartiera el dinero en distintas instituciones. Pero ahorita ya cabe la posibilidad también, con esta reforma, de que estos bienes puedan ser utilizados para algún otro fin, fin social. Entendemos que, por ejemplo, hacemos también una analogía donde las diferencias de lo que es la extinción de dominio y, por ejemplo, una expropiación. ¿Entendido? Porque la expropiación es también privar de la propiedad de un bien a una persona por una causa de utilidad pública con una contraprestación. Y la extinción de dominio, como la extinción del dominio de un bien sin contraprestación y por una causa de interés público, que es evitar que un bien sea utilizado para una actividad ilícita, es decir, que no cumpla con su función social. Entonces, en ese sentido, considero que sí es necesario que en su momento se retome el texto constitucional y se puedan hacer las adecuaciones pertinentes, entendiendo que la naturaleza de extinción de dominio, o mejor dicho, el fin que persigue la extinción de dominio, es combatir esas estructuras financieras de la delincuencia, no atacar a los ciudadanos que, como terceros de buena fe, se vieron afectados porque su inmueble fue utilizado para un hecho ilícito. Déjame decirte que en la experiencia que tuve como servidor público, el 90% o más eran bienes que pertenecen a terceros que arrendaron sus, sus inmuebles y que, bueno, por descuido, por desconocimiento, se vieron inmersos en este procedimiento. Y bueno, al final de cuentas perdían su, patrimonio, pero no cumple ello a esta, finalidad última, que es que se combata de manera efectiva las estructuras financieras de, la delincuencia. Yo lo que sugeriría en este caso es que se crearan unas, los mecanismos necesarios para que, por ejemplo, la unidad de inteligencia financiera, la Secretaría de Hacienda o las unidades de inteligencia patrimonial económica de las entidades pudieran ellos hacer una real labor de inteligencia para detectar cuáles son los bienes que realmente pertenecen a los delincuentes, investigar, identificarlos y entonces sí, contra estas personas ejercitar la acción de, o más bien contra estos bienes ejercitar la acción de extinción de dominio. Creo que sería una, manera de, de evitar que se cometan injusticias y bueno, además de ello establecer algunos otros mecanismos en los que también a los justiciables se les pueda salvaguardar sus derechos. Por ejemplo, pudiéramos implementar un registro nacional de, bienes arrendados, en los cuales yo como persona que, rento un inmueble pueda acudir a ese registro y decir, aquí está mi contrato, aquí está la identificación de la persona que me está rentando, cumplir una serie de requisitos que me va a dar certeza a mí como arrendador a quien estoy rentando, va a ser dado a la publicidad y con ello también pueda yo protegerme un poco más de que mi bien no vaya a ser sujeto de, extinción de dominio. Entonces, en ese sentido creo que ha sido un tanto corta la reforma constitucional. Y bueno, hablamos de esta reforma constitucional en primera instancia porque, bueno, la ley nacional es una ley reglamentaria de, este dispositivo normativo. Por ello, es que hemos como que abundado un poquito más sobre el tema. Mi queridísimo Rodolfo.
Sí, por supuesto, estimado maestro Sergio. Desde luego vamos a abordar enteramente después de, un breve corte lo que vendría a ser, pues sí, obviamente la reforma constitucional en el presente año, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y por supuesto las áreas de oportunidad. Como siempre lo he dicho en este programa, el tiempo se va volando y ante un tema tan grande es muy difícil abordarlo aunque sea en una hora, ¿no? Eso nos da pie a más diversión jurídica y de análisis. Pero vamos a un breve corte y volvemos. Queridos amigos, como lo he dicho antes del corte, realmente pues estos temas dan para analizarlo demasiado tiempo, pero el tiempo nos come en este programa, pero eso da pie a que puedan tener ese pequeño telo de emoción, de suspenso, en donde habrá un episodio número 2 sin ninguna duda para seguir abordando este análisis, pero sí recae en algo muy importante, en estos dos puntos de exhorto, de tajantes que puedan hacer tanto el maestro Esaú Sánchez Pedrosa como el maestro Sergio Posadas referente al tema de la ley de extinción de dominio, en este caso sobre esta ley nacional de extinción de dominio y sobre las áreas de oportunidad, dando pie a que en una charla que esperemos que sea ya en unos próximos días, tal vez la próxima semana, podamos darle un buen seguimiento y apertura para el interés de todos los que nos escuchan. En este caso, comenzamos con usted, maestro Esaú, este exhorto, estos puntos tan relevantes sobre estos dos temas.
Claro que sí, Rodolfo. Gracias. Como bien dices, se nos va el tiempo volando, pero no quiero dejar de abordar un tema importante. Esta ley nacional y esta nueva figura jurídica genera un cierto temor, hay que decirlo así, en la ciudadanía, porque quien tiene un bien inmueble y que con esfuerzo lo ha adquirido, tiene el temor fundado hasta cierto punto de que ese bien pueda ser afectado por una figura como esta. ¿Cómo evitar? La pregunta reiterada es ¿cómo evitar que esto suceda? Y dicen ellos, si yo no puedo invadir la privacidad de mi cliente, yo le estoy arrendando ese bien inmueble y no puedo invadir su privacidad. Bueno, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho y hemos manifestado de manera reiterada? Hay que recordar que la extinción de dominio, si bien es cierto, es la pérdida de derechos reales sin contraprestación alguna, también lo es que es respecto de aquellos bienes susceptibles. Esto es, se tienen que acreditar los extremos de las hipótesis de procedencia. Y esto no es violatorio de derechos, porque hay quien dice, esta figura es violatoria de derechos. No, no lo es. Es una figura constitucional por principio de cuentas y está apegada al convencionalismo, puesto que el Pacto de San José, en su artículo 21, numeral primero, establece que la propiedad está supeditada al interés general, el cual está por encima del interés personal. Si bien es cierto, este artículo habla y enfoca un poco más el tema hacia la expropiación y a esa retribución que debe haber. En el caso de la extinción de dominio por el uso que se le da por parte de la delincuencia, no hay esa contraprestación, porque volvemos al tema, es una figura de afectación patrimonial. Pero el tema es, ¿cómo la ciudadanía se puede proteger? Bueno, lo primero que hacíamos nosotros en la investigación o en la preparación, perdónenme, para el ejercicio de este tipo de acciones, era recabar documentales para tener nosotros de manera fehaciente la fecha cierta en cuanto al arrendamiento del bien. Y lo primero que preguntábamos nosotros era, ¿usted suscribió un contrato de arrendamiento? Sí. Ok. ¿Lo pasó ante la fe de un notario? Y la respuesta comúnmente era no. No estamos acostumbrados a ello. Ok, entiendo esto. Y le preguntábamos con posterioridad, bueno, entonces usted paga impuestos por esta actividad productiva. No, pues tampoco pago impuestos. Válgame, bueno, segundo elemento. Y el tercer elemento era, bueno, entonces usted tiene inscrito el arrendamiento en el registro público de la propiedad. Pues resultaba que tampoco. En este caso, ¿cómo pueden ellos aducir buena fe? ¿Cómo un propietario puede aducir buena fe si el documento por el cual se materializa el arrendamiento no tiene fecha cierta? Entonces, ¿qué es lo que yo insto a la ciudadanía? A que primero, sin un ánimo de sentirnos perseguidos, tengamos un poco más de, seamos un poco más formales. Todos estamos obligados a pagar impuestos y la gran mayoría de los arrendatarios que se dedican a esto de manera permanente o reiterada van a decir, bueno, pues yo sí pago mis impuestos. Bueno, esa es una excelente forma de acreditar la buena fe. Es una excelente forma de acreditar la buena fe y pasar ante la fe. Ya no hablemos, como digo yo, de un notario público, el acto como tal, sino que le demos cierta publicidad y que podamos tener fecha cierta. Ir con un fedatario, vaya, sería una de las opciones, pero podría haber, como dice el doctor, un registro de los arrendamientos para que no termine siendo oneroso este acto de dar certeza, para dar certeza o dar fecha cierta al arrendamiento. Bueno, esto es a lo que nosotros les recomendamos. Yo les recomiendo ampliamente que primero, si pueden, hagan el arrendamiento ante la fe un notario. Obviamente que el objeto del arrendamiento quede perfectamente descrito en el contrato y que adicionalmente a ello, insisto, que de alguna manera sin intervenir o sin afectar la secrecía o la vida personal de la persona a la que le has arrendado tu bien inmueble, tengas un seguimiento. Había ocasiones en que era tan elocuente y tan evidente el conocimiento del propietario, llámese, por ejemplo, había casos en los que nos mencionaban, bueno, pues es que la persona me arrendó el bien inmueble y me pagó por adelantado un año, ¿yo qué querías que hiciera? ¿Que le rechazara el dinero? No, simple y llanamente hay que velar por los temas de seguridad. La seguridad es una labor de todos, Rolfo, la seguridad es una labor de todos. No nos podemos doler de que la delincuencia cada día va en aumento si yo le estoy permitiendo a la delincuencia que utilice mi bien inmueble para cometer hechos ilícitos solamente porque me interesa recibir un dinero. Si me apuras, eres partícipe del delito porque estás facilitando los medios para la consumación del delito. Entonces, insisto, no hay que ser, no hay que tener un doble discurso como ciudadanía también. Debemos involucrarnos, debemos ser partícipes. Tampoco se trata de que cada vez nos creemos mayores obligaciones como ciudadanía, pero sí que atendamos a nuestras obligaciones. que hagamos el registro correspondiente por la vía que menos onerosa o aquella que no sea onerosa y que hagamos el pago de impuestos correspondientes y, si es posible, hacer el registro ante el registro público de la propiedad de este arrendamiento. Insisto, son medidas de seguridad. Establecer muy bien en el contrato los objetos del mismo es otra forma y es otra recomendación. ¿Por qué? Porque, insisto, la seguridad es labor de todos, es tarea de todos, Rodolfo. Y aquí volvemos al tema del objeto. No hay que sacar y no hay que descontextualizar. El objeto dijimos que era afectar a las estructuras patrimoniales y financieras de la delincuencia. Ese objeto se cumple en la medida en que tengamos una mejor labor de inteligencia, en que tengamos una adecuada identificación de bienes, en que la ciudadanía también se involucre, porque, insisto, para nadie es algo grato pasar por un tipo de situación como esta, pero si en el dado caso que llegase a suceder, qué mejor que tener las herramientas para acreditar esa buena fe, porque tampoco se trata de que terminen afectadas personas que por desconocimiento o por un descuido llegasen a sufrir esta afectación. Pasando al tema de la ley general, Rodolfo, quiero ser muy puntual. La ley, con esta reforma que se ha dado, me parece que es sumamente útil y que llega en un momento muy oportuno, pero nuestra crítica viene aquí al tema por el infortunio de ciertas redacciones. Era un momento que los operadores de este tipo de figuras habíamos anhelado con mucho tiempo. La verdad es que nos interesaba bastante que esto sucediera. El doctor no me dejará mentir. Como operadores de este tipo de figuras era constante la problemática de cómo combatir la buena fe, porque al Ministerio Público le corresponde acreditar el actuar doloso por parte del propietario o de aquel que fue quien consumó la conducta ilícita y que fue quien le dio ese uso de instrumento al bien inmueble. Era muy complicado acreditarlo y en ocasiones sentíamos la necesidad de que primero el procedimiento fuera más célere y que, segundo, nos permitiera afectar a otras figuras, porque, como bien lo dice el doctor, era preferible una sentencia absolutoria por el delito de trata, siempre y cuando prevaleciera el hecho ilícito, que una condenatoria por el delito de lenocinio. Esto es, como el delito de procedencia es el de trata de personas, al cambiar la situación jurídica, al cambiar la clasificación jurídica, perdón, ya la hipótesis no era procedente. Entonces, sucedía que terminábamos sin lograr afectar a esos bienes. Un caso que me parece importante, y con esto cierro, me parece importante ejemplificar, fue el de un bien utilizado como instrumento del delito de narcomenudeo. Por un error procesal, por eso es importante hablar de la autonomía, por un error procesal, el Ministerio Público omitió, en un procedimiento abreviado, aportar las documentales en cuanto a la pericial en materia de química forense. ¿Qué es lo que sucede? En una ejecución de orden de cateo, se constituye el Ministerio Público y Policía Ministerial, aseguran el bien inmueble, encuentran que se estaba expendiendo cannabis y opio ya confeccionado y que, por ende, era instrumento del delito para consumar esta conducta delictiva. Se hace lo correspondiente, se hace el aseguramiento, se realizan las indagatorias, se hace esta pericial a la que hago mención, y en el procedimiento jurisdiccional en materia penal resulta que, por un error humano e involuntario, llamémoslo así, no se incorpora esa probanza. Bueno, pues entonces, ¿qué resultó? Que nos quedamos sin hecho ilícito, porque lo que se aseguró en ese bien, sin la pericial específica, pudo haber sido cualquier otra cosa, y no una cannabis. Porque esa hierba verde, con las características propias de la marihuana o de la cannabis, pues no tenía una clasificación por parte del perito respectivo. ¿Qué es lo que pasó? Que el asunto en materia penal se cayó por un error, una deficiencia, y la misma suerte siguió la extinción de dominio. ¿Por qué? Porque ya no teníamos delito primigenio de procedencia. A estas circunstancias a las que hago mención, eran las que se tenía que enfrentar el Ministerio Público para lograr un buen ejercicio de la acción. ¿Qué es lo que buscamos con esta reforma? ¿O qué es lo que se busca con este tipo de reformas? Que logremos un equilibrio, un equilibrio entre un buen ejercicio de la acción, entre el cómo dotar de herramientas al Ministerio Público y a la autoridad para combatir a la delincuencia y el respeto a las garantías y derechos humanos de los ciudadanos, como lo es la propiedad. En ese sentido, creo que hay mucho camino por andar. Este debate, insisto, es propositivo y habríamos de entrar ya en una etapa, de implementación, de que la crítica no se quede solamente en un comentario, de que vayamos hacia la implementación y que la implementación sea exitosa e, insisto, respetuosa de los derechos humanos.
Maestro, se nos ha ido prácticamente el tiempo, pero no quisiera dejar sin una pequeña conclusión, un pequeño exhorto, doctor Sergio. Ya nos queda muy poco tiempo, nos quedan 2 minutos, 3 minutos, pero que nos pueda decir un exhorto con la invitación de antemano de la próxima semana coordinarnos para, si les parece bien, el próximo viernes darle continuidad y un oportuno cierre a este diálogo. Maestro, rápidamente le cedo el uso de la palabra.
Pues muchísimas gracias. Como bien dices, el tiempo nos come. En la siguiente participación, si me permites, podemos hablar ya de las etapas del procedimiento como tales y hablar de un tema también que se incorpora en esta nueva ley de nacional, que es la extinción de dominio sobre bienes comunales de su equidad. Este también es un tópico muy interesante que, si nos lo permites, abundaremos en otra ocasión. Ahorita, para complementar lo que decía el maestro Esaú, en cuanto a las recomendaciones para tus oyentes, pues podría ser también que, aunado al hecho de tener un instrumento, un contrato, a lo mejor ante un observatorio público, en un registro, también soliciten a quienes va a arrendar un bien inmueble, pues que se cercioren de que este inmueble va a ser utilizado para lo que se está solicitando. Es decir, si es para un establecimiento mercantil, pues bueno, si tienes tus licencias, obviamente que se identifique plenamente conmigo, que den referencias de quiénes son, que se lleguen toda esa documentación necesaria con la que yo pueda acreditar ante la autoridad competente que yo cumplí con ese deber de cuidado de mi bien y que, en todo caso, si existiera un procedimiento de extinción de dominio porque fue utilizado para una actividad ilícita, yo le pueda demostrar al juzgador que en el ámbito de mis atribuciones, yo solicité al arrendatario lo que estaba a mi alcance. Es decir, yo le pedí que se identificara, yo le pedí toda la documentación correspondiente para un giro lícito. Entonces, con eso no van a tener ningún problema en un eventual procedimiento de extinción de dominio. Porque aquí lo que se va a ver es que, como ciudadano, cumplí en la medida de mis posibilidades con cuidar el inmueble que es de mi propiedad. Ajá. Entonces esa sería la recomendación a tu auditorio. Y pues bueno, esperemos podernos escuchar en otra ocasión.
Desde luego, el compromiso está pactado. Estimado maestro Sergio Posadas, un gusto que nos acompañe hoy, 12 de julio, Día del Abogado, al igual que el maestro Esaú Sánchez Pedrosa. Muchas gracias. El maestro Esaú desde Monterrey, el maestro Sergio Posadas desde Ciudad de México. Muchas gracias. Hablando de la ley de extinción de dominio, para que el próximo viernes estaremos dándole seguimiento oportuno y ustedes, queridos radioescuchas, tienen una cita con nosotros. Cuídense mucho, pasen buena tarde, excelente fin de semana. Gracias, maestros.
Gracias, Rolfo.
Perspectivas Jurídicas, un programa de análisis y opinión de diferentes temas de derecho, ciencias sociales y humanidades, con expertos en la materia y un análisis a fondo de cada tema. Perspectivas Jurídicas, conducido por Rodolfo Guerrero, miércoles 11 de la mañana, por Radio Cosey.